3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Enredando, esta es la edición número 498. Una semana más dispuestos a repasar la actualidad informativa del mundo tecnológico y por supuesto a escuchar vuestra participación en las encuestas a través del correo electrónico. Estará también Mortanauta con la sección F1, Miquel con la sección de software libre y en nuestro Ciberchoco hoy vamos a hablar de los primeros premios que se otorgan a las aplicaciones para los tablets, un premio muy específico, muy concreto y que premia esa innovación en un dispositivo que sin duda lleva poco tiempo con nosotros, pero que ya pues está llegando cada vez a más hogares. Hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco. Comenzamos por el buzón del oyente, ya sabes, puedes escribir a oyentes@enreando.net. Recuerdo ya de paso las direcciones de correo electrónico del resto de secciones de este programa. La de software libre es SL, las siglas de software libre, @enredando.net. Y también puedes participar en la sección de Mortanauta en F1, en esa misma dirección, f1@enredando.net. Y ya sabes que lo que más nos gusta es que nos llames por teléfono al buzón de voz del oyente 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre, siempre está en marcha, no únicamente mientras se emite este programa, siempre lo tienes a tu disposición en el 94-483-3009, repetimos, 94-483-3009 y por supuesto, síguenos en Twitter, somos el usuario enredadores, @enredadores en Twitter. Esta semana pues no tenemos participación en el buzón del oyente, así que esperemos que la próxima semana esto cambie. Está en tu mano. Y sin perder un instante nos vamos hasta las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Como te venimos contando todas las semanas, te proponemos alguna pregunta, alguna cuestión relativa con las nuevas tecnologías, relativa a la información que ha estado presente a lo largo de la última semana y repasamos las que están ya publicadas y que ahora mismo puedes ver en nuestro portal en www.enredando.net. Bueno, pues vamos a comenzar por la encuesta que esta semana ya nos abandona, la que ya termina, concluye esta semana. ¿Reduce el gasto en tu hogar el aumento de la velocidad de conexión a Internet? Una pregunta sin lugar a dudas un tanto rara, ¿no? Rara por aquello de que tiene que ver pues una cosa con la otra, pero un estudio de Ericsson así lo afirmaba, ¿no? Afirmaba que el tener una mayor conexión a Internet hacía que el gasto global de un hogar pues se redujera. Digo global, ¿eh? No me refiero a la conexión a Internet, hablo de todo en general, pues no sé. La verdad es que resulta curioso. Bueno, pues El 75% de los votos habéis contestado precisamente eso, no lo sé, ¿no? La verdad es que es una comparativa un tanto extraña. Y empatados a un 12,5% tenemos las otras dos respuestas. Sí, sin duda, y no, al contrario, lo aumenta. Con lo cual, pues tenemos empate entre el sí y el no, y la que gana es el no lo sé. Te preguntamos también cuántas veces a la semana reinicias el teléfono móvil, el smartphone. Cada cuántas veces has hecho cuentas, más o menos, cuántas veces toca reiniciarlo a la semana. Tenemos empate en esta respuesta también, en esta encuesta. Ninguna vez el 33%, solo una o dos veces en el mismo porcentaje, el 33%, 25% habéis contestado entre 3 y 5 veces y más de 5 veces el 8% final. Por lo tanto, pues van ganando ninguna o entre una o dos veces. También te preguntamos en las encuestas si has tenido dificultades para conectarte al 4G, a la conexión Long Term Evolution, LTE. El 50% habéis respondido, en mi municipio aún no ha llegado. El 37% habéis contestado, no tengo móvil o internet en el móvil. Y el 13% final, sí, y aún no funciona. Por lo tanto, pues ya vemos que la mayor parte de vosotros y vosotras pues habéis contestado que todavía no ha llegado al municipio o que no tenéis la oportunidad de poder utilizar los datos, la conexión a internet en el móvil. Seguramente os conectáis por wifi, que es algo bastante repetido. Así que ahí está la encuesta. Puedes votar por ella, puedes darnos tu opinión. Vamos con la pregunta que te planteamos la semana pasada. ¿Cuántas cuentas de correo electrónico utilizas? ¿Cuántos emails? ¿Cuántas cuentas de email utilizas? El 55% habéis opinado entre 4 y 6, de 4 a 6. El 22% más de 10. Más de 10 cuentas de correo electrónico, ahí es nada. El 11% empatado, tenemos dos respuestas de 2 a 3. 2 a 3 cuentas de email o no tengo email, el 11%. Bueno, pues ahí está. Esas respuestas, sin duda, ya lo que podemos ver es que la opción de una cuenta, pues no, ni siquiera aparece, con lo cual, pues mínimo, pues dos, tres cuentas es lo que apreciamos, y de cuatro a seis parece que es lo más habitual, e incluso, pues tenemos que hacer notar, ¿no?, que hay personas que llegan a leer al cabo de la semana más de 10 cuentas de correo electrónico. Y en tu caso, ¿cuántas cuentas de correo electrónico, de trabajo, personales, bueno, lo que fuere, ¿no? Si eres administrador o administradora de algún grupo, pues igual tienes otro correo electrónico. Bueno, pues haz recuento a la semana cuántas cuentas de correo electrónico lees. Y vamos a la pregunta de esta semana. Dice así: ¿debería una empresa poder acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos de sus empleados? Y en esta ocasión, pues, bueno, ofrecemos tres respuestas. La del sí, la del no y la del no lo sé. O sea, lo más evidente, ¿no? Sí, porque le pertenecen. No, en ningún caso, y no lo sé. Bueno, pues esas son las respuestas a la pregunta esta semana, que desde luego podéis ya opinar y podéis dar vuestro punto de vista. ¿Creéis que las empresas están autorizadas a poder ver el correo electrónico corporativo? Nos estamos refiriendo al correo electrónico @elnombredelaempresa.com o punto lo que fuere, ¿no? Así que, ¿pensáis que tienen ese derecho o que pueden verlo? ¿Cuál es tu opinión? ¡Vota, vota, 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 vota! www.enredando.net. ¡Seguimos adelante! ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos con más contenidos. Ahora es el momento de la sección F1 con Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho?
Sí, he enredado bastante.
Hombre, hay que decir siempre que sí, ¿no?
Hay que decir siempre la verdad. Hemos enredado mucho, hemos enredado mucho. Si hemos enredado poco, hemos enredado poco.
Hay que decir que no siempre todo lo que nos hubiera gustado enredar.
Eso también suele pasar.
Porque seguro que más de un oyente, más de una persona que nos está escuchando, pues dice, ya me gustaría a mí tener más tiempo libre para poder estar con el tablet, con el iPhone, o con el ordenador. Bueno, la cantidad de dispositivos que tenemos, ¿eh, Mortán?
Y los que nos me hacen falta. Yo ya he encargado uno más.
Sí. No, la verdad es que sí, que hoy en día estamos rodeados de tecnología y por eso pues tratamos en este programa de acercarla. Bueno, venga, no vamos a perder ni un instante. Morta, ¿qué nos has preparado para esta semana?
Bien, pues a raíz de tu pregunta sobre tu encuesta la semana pasada sobre los correos, ha montado una pequeña debate en la enredadera.
Ajá.
Le vamos a tratar un poquito.
En torno a al número de correos electrónicos que
eso
tiene cada
es.
Uno, ¿no?
Uh-huh.
Englobando los del trabajo, los de ocio, etcétera, etcétera. O sea, todos. Al final del día, ¿cuántos correos electrónicos revisas?
Bueno, ¿cuántos revisamos o cuántos tenemos? Son dos preguntas diferentes. Pero bueno.
Bueno, sí, porque puedes revisar uno que no es tuyo, ¿no?
Puedes revisar. Tú puedes tener 10 cuentas de correo, pero revisar continuamente puedes revisar 5.
Ya.
Y los otros pues revisas 15, porque depende de la utilidad que le saques a ese correo, es decir, depende para qué lo quieras, pues puedes tener, digamos, una periodicidad quincenal. Es decir, por ejemplo, si tú el fin de semana es cuando tienes algo de tiempo libre para revisar los foros y cosas de estas, y tienes una cuenta de correo que es especialista en foros, pues entonces esa solo la revisará los fines de semana. Uh-huh. Perfectamente válido, perfectamente útil, etcétera, etcétera. Si tenemos que el jefe tocando las narices cada día, pues entonces revisará la cuenta de trabajo cada día.
Uh-huh. Bueno, pues ¿qué es lo que ha sucedido en la enredadera?
Bueno, pues primero creo que vamos a explicar qué es la enredadera. Porque igual algún oyente se nos ha puesto así como, ¿qué es? ¿Socorro? ¿Esta gente siempre hablando raro? Pues sí, sí. Bueno, pues la enredadera es una especie de chat, por llamarlo de alguna forma, que hay en la página web de Enredando. Así, a la derecha, más o menos por la mitad, ¿vale? Uh-huh. Y aquí, en la enredadera, los oyentes pueden escribir mensajitos y contestarse unos a otros, etcétera, etcétera. También participamos en la gente de la casa. Bueno, está bastante entretenido y bastante divertido.
Uh-huh.
Pero vamos allá con el tema. Bueno, pues uno de los oyentes, José, le parece que tener 10 o más cuentas de correo es una pasada.
Estoy de acuerdo.
Pero irónicamente, ¿sí? él ha votado esa opción.
¿Ah, sí?
Sí. Aunque eso sí, se excusa diciendo que él es administrador de varias webs y entonces por trabajo pues se le acumulan las cuentas. Pero bueno, que dice que no es normal y que bueno, que debe ser un caso extremo.
Uh-huh.
Que un usuario normal, él no es capaz de imaginarse para qué quiere tanta cuenta.
Estoy de acuerdo, claro. En un usuario normal, efectivamente, el que administra tantas es porque hay algún motivo extra, claro.
Pero vamos a usuarios normales, ¿no? Por ejemplo, Maki.
Uh-huh.
Bueno, va aquí llamar al usuario normal o un querido oyente nuestro. Pero bueno, sí. Pero bueno, es, digamos, un usuario de la calle. Él tiene 4, ¿vale? Pero es que le han quitado 2, que si no tendría 6. Y un tal Mordanota, que igual os suena, bueno, pero que también es oyente, dice que tiene 5 cuentas personales y 2 profesionales. Lo quiero distinguir de esa forma para que, bueno, para volvernos un poquito como usuario normal, yo tendría 5 cuentas de correo.
Uh-huh.
Bueno, y alguno dirá, ¿para qué tanta cuenta y cómo nos se vuelven estos chicos locos? Bueno, es una cuestión de clasificación. Por ejemplo, una cuenta puede ser para temas familiares, para con sus primos, vuestros amigos, etcétera, etcétera. Otra para laborales, otra para foros, otra para, no sé, recibir noticias, ¿vale? Depende cómo se quiera organizar cada uno. Y también es cierto que, bueno, pues al fin y al cabo, como hay ciertas páginas web que te obligan a suscribirte, pues al final se te van juntando y cuando te quieres dar cuenta ya tienes media docena.
Uh-huh.
Vale. Sobre este tema, sobre las páginas web que nos obligan a suscribirnos, José hace un apunte bastante interesante, ¿no? Que dice, bueno, pues cuando nos pasa esto hay una solución. Bueno, entonces lo que nos propone José es que nos creemos unas cuentas de correo temporales.
Uh-huh.
Así evitamos dos cositas: tener pues otra cuenta de correo, lo más obvio, ¿vale? Y luego lo que suele pasar también con estas cuentas, estas páginas web que nos obligan a suscribirnos, que al final esas cuentas de correo, en vez de saber cómo terminan en las manos de alguien, no vamos a decir que el dueño de la web sea malvado, no necesariamente, pero bueno, esas cuentas siempre tienden a tender en manos de terceros que nos cosen la spam, ¿vale? A correo basura. Entonces, bueno, con unas cuentas de correo temporales, José lo que intenta evitar es esas dos cosas: primero, tener una cuenta más de la que preocuparse, y segundo, pues evitar el spam.
Uh-huh.
Bien, una cuenta de correo temporal es una cuenta que desaparece al cabo de un tiempo. Por ejemplo, la de una hora, unos días. Bueno, pues con una hora mismo es tiempo más que suficiente para registrarse, por ejemplo, un foro, una cosa de estas. Validamos el correo, por lo cual existimos.
Uh-huh.
Bien, y pues tenemos que hacer algún trámite más, pues también tenemos tiempo, una horilla. Además, como digo, también hay de días, de semanas, etcétera. Vale. Lo bueno de este tipo de cuentas de correo temporales es que no nos piden ni nuestros datos auténticos, es decir, no tienes que decir yo soy fulano, mengano, de apellido no sé qué, y vivo en tal sitio, ¿vale? Simplemente es que una cuenta de correo, pulsas un botón y ya te da una dirección, así de sencillo. Por lo cual, nuestros datos están a salvo y tampoco hay que firmar contratos un poco extraños, que por lo cual todos los exclusivas pertenecen a no sé quién, etcétera, etcétera. Bueno, y empiezas a pertenecer a una base de datos, o sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Es simplemente pulsamos un botón, nos dan una cuenta de correo y ya está. Uh-huh. Obviamente, solo no son cuentas para mantener una conversación privada. Es para un momentito, eso es temporal. Quedaros con la palabra temporal. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Jobmail. Tenemos a Mailcats, Mailinator, Fismail, Tenmail, ¿vale? Pondremos el enlaces en la página web. Y bueno, las funcionalidades, yo os digo, pues va desde una hora, que puedes renovar, luego otra horita más, una cosa de estas, a varios días, depende de vuestras necesidades. Son muy sencillas de utilizar y bastante seguritas. Vale. Ahora bien, algún otro clase de oyente puede decir, sí, vale, eso en cuanto a las cuentas de correo ya me habéis explicado, perfecto, pero yo tener tanta cuenta de correo, 5 o 6, me parece que os estáis volviendo locos. Bueno, como locos sí, estamos un poco locos, pero tiene su truco, es bastante sencillo de gestionar. Tenemos una solución que podemos llamar un poquito Señor de los Anillos, un poquito, una cuenta para atarlas a todas. Tanto Gmail como Yahoo, por poner dos ejemplos, permiten importar correos de otros servicios. Así, por ejemplo, si tenemos una cuenta en Telefónica, pues Gmail, le metemos los datos en opciones de Gmail o de Yahoo o cualquier otro servicio similar, metemos los datos y Gmail se encargaría de importar los correos que recibimos en la cuenta telefónica dentro de su bandeja de entrada. ¿Vale? Si esto lo hacemos con 6 o 7 cuentas, acudiendo solo a Gmail, pues nos aparecerán todos los correos que recibimos desde 6 o 7 cuentas en una misma pantalla. Una cuenta para dominarlas a todas, tan sencillo como eso. Lo mismo podemos hacer Yahoo o con otros servicios similares. Vale, esto algún oyente dirá, no me termina de convencer porque le estoy dando a este caso a Gmail, que estamos utilizando de ejemplo, los datos en mis otras cuentas, por lo cual han perdido independencia, es decir, Gmail tendría acceso a todas mis cuentas. No me gusta esto. Pues bueno, también tenemos otra solución. Esta vez vamos a pasar a través del ordenador. Todos los programas de correo decentillos, programas de correo decentillos me refiero, pues tipo, no sé, Outlook o Thunderbird, una cosa de estas, es decir, un programa, un cliente de correo que te permite manejar y hacer cositas. Bueno, pues son multicuenta hoy en día. También tenemos Debat, el multicuenta por antonomasia. Pues bueno, este tipo de programas, un programa que tenga que ocupe un poquito, varios megas, pues son multicuenta, es decir, nos va a gestionar perfectamente 3, 5, 20 cuentas de correo. Es una opción, sobre todo si tenéis 2, 3 cuentas, es la mejor opción. Entonces lo que nos hace es, en vez de una bandeja de entrada, tiene 2, 3, 5, 7 bandejas de entrada y cada uno se gestiona diferente, por lo cual las cuentas son independientes totalmente, no como en el caso de Gmail que se juntaban. Aquí las cuentas son independientes. El problema es que si tenemos muchas cuentas de correo, pues al final como revisar 6, 8, 5, me da igual, bandejas de entrada es un poquito liosas. Al final te quedas en la del principio y con mucho llegas a la segunda cuenta de correo y las demás te olvidas. Bien, entonces es una solución perfecta para pocas cuentas de correo. Para los que tengamos unas cuantas más, yo suelo recomendar una solución intermedia. Son clientes de correo, programillas de correo más sencillitos, más ligeros, pero más orientados a esta sección de multicuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de Magic Mail o de PopPeeper. La diferencia fundamental son dos. En esos casos, luego por supuesto hay más tipos, pero bueno, si eso que he comentado, la diferencia fundamental son dos. Primero, trabajan contra el servidor, es decir, no se descargan el correo en nuestro ordenador como puede ser un Outlook, un Thunderbird, un Windows Mail, que se descarga el correo y tienes que estar esperando que se descargue el archivo o lo que sea. No, estos trabajan contra el servidor, es como si fuese una especie de webmail para través de un programa. Entonces quiere decir que son muy 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 rápidos porque no se bajan el archivo. Simplemente preguntan a Gmail, o llamada por Gmail, y preguntan a Gmail, ¿qué correos hay? Y Gmail le dice, hay estos correos, vale. ya está. Trabajamos contra el ordenador de Gmail y punto. Por lo cual, son muy rápidos. Y la segunda ventaja que tienen es que son capaces de mostrarnos en una misma pantalla todas las bandejas de entrada juntas. Uh-huh. Por lo cual, nos aparecerá, esta es un correo de Gmail, este es un correo de Yahoo, este es un correo de GMX, por poner un ejemplo menos conocido, pero también bastante potente, ¿vale? Este es un correo Lavabit. Uh-huh. Pues entonces, simplemente es una columna más que nos dice el origen del correo, pero nos aparece en la misma pantalla todos los correos que tenemos, por lo cual de un vistazo pues nos hacemos cargo de todas las cuentas de correo. Uh-huh. Y es una opción muy sencilla, muy rápida, y además pues tendría también la ventaja de que como son más ligeros que los Outlook y cosas de esas, por lo cual podemos dejarlos en la digamos minimizados. Uh-huh. Y tan pronto como llegue un correo, pues le va a salir yo le llamo champiñones, ¿vale? Pues un mensajito así como una musiquita diciendo tienes un email. Uh-huh. Y ya está, ¿vale? También está muy bien para eso, son notificadores, que se suele llamar también.
Muy bien. Bueno, para ir terminando.
Sí, pues daremos la dirección de estos chiquitines. Uh-huh. Y comentar que el Magic Mail Monitor es un programa muy, muy bueno, pero por desgracia, la última versión es de 2007. Es decir, ha pasado mucho tiempo, por lo cual con Gmail os va a dar muchos problemas. Pero es un programa que si utilizáis cuentas POP.
Pop 3, ¿no?
Letras que no hay stop. Uh-huh. Entonces, Pop 3 no hay ningún problema. Con tipos SSL, que sería los de Gmail, entonces sí que hay problema, ¿vale? En el caso de Pop Piper, por poner otro ejemplo, no debería ser problema. Es bastante más inteligente en este respecto. Uh-huh. Pondremos, bueno, la dirección de Pop Piper es poppiper.com, y la Magic Bay Monitor es mmm3 o cforge.net. Por supuesto, habrá la dirección en el foro.
En la página web, para que los oyentes puedan consultarlo y no tengan que estar ahora atentos o atentas a tomar buena nota. Bueno, pues terminamos así, hablando del correo electrónico de esta forma diferente, y por supuesto agradecemos a Mortanauta su participación. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para participar en esta sección.
f1@enreando.net.
Por supuesto, también a través del buzón de voz y a través de la página web de Enreando. Morta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, y ahora es el momento del Ciberchoco, y como todas las semanas nos gusta hablar de algo que es actualidad, que es innovador
Y qué mejor que hablar de los tablet y de forma un poquito más extensa, más reposada, con la cofundadora de los premios Tab Innovation, Ana Ormaechea. El próximo 22 de octubre se entregan en Madrid y tenemos la suerte de contar con ella. Ana, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Enredando. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estos premios Tab Innovation?
Bueno, era poner un poquito el foco en cuáles eran las mejores tablet apps que se están haciendo ahora mismo en el mercado en español. Decimos en español porque es, también incluye toda Latinoamérica, e incluye, bueno, en general de cualquier país, pero que el idioma sea el castellano. El foco era ponerlo sobre todo en las aplicaciones más innovadoras. Se están haciendo muchísimas aplicaciones, solo en español el año pasado, aplicaciones. Todos sabemos que cuando lanzas una aplicación ahí al App Store o a Google Play, puede caer un poco en desuso, puede caer en el olvido. Nosotros queríamos realmente poner el foco y decir, mira, estas son las aplicaciones más innovadoras, esta es la gente que realmente se lo ha currado mucho.
Por lo cual, lo que buscáis es destacar de alguna manera esas aplicaciones que realmente pues marcan un antes y un después, o de alguna manera pues que han resultado pues de destacar, ¿no?, en lo que es el panorama. Además, hoy conocíamos una noticia que afirmaba pues algo en la línea de lo que comentas, Ana, y es que más de la mitad de las aplicaciones solo llegan a la primera versión, es decir, caen en el desuso. Son muchas y muchísimas, ¿no?
Sí, realmente digamos que lo que dicen las cifras es que la media de aplicaciones que nosotros tenemos es de 40, es decir, nos descargamos y solemos tener 40 en nuestro teléfono o en nuestra tablet, y un uso efectivo o utilizarlas más de un día solamente lo hacemos con 8 aplicaciones. Los americanos, que les gusta mucho poner nombres y pontificar sobre esto, le llaman el handbag de las mujeres, como el bolso de mano de las mujeres, que dicen que metemos de todo y luego al final sacamos muy pocas cosas o encontramos muy pocas cosas. Dicen que al final un smartphone, una tablet es lo mismo, que nos descargamos muchas cosas, pero luego efectivo, pues que sacas la tarjeta, el monedero y el teléfono. O sea que sería un poquito lo mismo. ¿Cuáles son las aplicaciones realmente efectivas, las que cumplen su objetivo y por las que tú luego vuelves a abrirlas?
A la hora de valorar una aplicación hecha para un tablet, como es en este caso, me imagino que hay muchos aspectos que se puede una persona fijar: usabilidad, quizás la imagen, el uso de recursos. ¿Cuáles son los aspectos que más se premian, o quizás por dónde podemos dar una pista a las aplicaciones candidatas para poderse llevar este premio?
Sí, en la línea que tú ibas diciendo, es decir, nosotros al jurado le hemos pasado una serie de líneas de trabajo que van sobre esos temas, sobre diseño, usabilidad, servicio. Hay dos temas que valoramos en esta ocasión por encima de todo. Una es la rentabilidad del dispositivo, que así dicho igual da como miedo, es decir, esto es una aplicación para una tableta, por lo tanto es cómo he utilizado yo ese dispositivo, cómo he sido capaz de rentabilizar toda la tecnología que tiene esa tableta para dar mi servicio o mi contenido. Es decir, una tableta al final tiene un giroscopio, una tableta tiene un acelerómetro, tiene una tecnología que no podemos encontrar en otros dispositivos. Tenemos que valorar, es así. Y hay otro tema realmente importante en todo esto, y es si cumple el objetivo. Es decir, hay mucha gente que está haciendo aplicaciones por estar ahí. Yo quiero tener una aplicación por estar ahí. Nosotros queremos que la gente que haga aplicaciones las haga porque realmente tiene un objetivo clarísimo, y lo que estamos valorando mucho de esas aplicaciones es que tengan un objetivo muy claro y cumplan ese objetivo.
Ha habido una evolución. Cuando ha llegado el tablet, yo creo que ya teníamos los bolsillos llenos, y es que comenzamos con el ordenador de sobremesa, que ese de momento no era de bolsillo, rápidamente se hizo transportable con los ordenadores portátiles, llegó la era del netbook, luego el teléfono se convirtió en smartphone, y finalmente pues quizás uno de esos últimos productos que tenemos hoy en día en nuestras manos pues es el tablet, ¿no?, la tableta. Podríamos hacer una valoración, y sí me gustaría dedicar unos minutos a valorar lo que las ventajas que nos puede aportar un tablet, tanto con respecto a un teléfono inteligente como pues por ejemplo las diferencias que puede haber de un ordenador portátil. ¿Cómo lo ves?
Este tema, yo, además, bueno, me gustan mucho las tablets, evidentemente, y soy muy defensora, pero creo que tienen su lugar en todo esto y que no van a echar a nadie, digamos, ni ocupar el lugar de nadie, sino cada uno se tiene que reubicar y resituar un poco en todo esto. Yo creo que dice mucho el cómo se presentó la primera tablet, que fue el iPad, en cómo la presentó Steve Jobs, ¿no? Estaba repantingado en un sofá, es la primera vez que se hizo una keynote de Apple con alguien sentado en un sofá, y eso es lo que ha marcado realmente bastante el uso de una tableta. La tableta se utiliza fundamentalmente a partir de las 8 de la tarde, cuando estamos tirados en un sofá y cuando estamos con una actitud como relajada, abierta, generalmente viendo a la vez un telediario, viendo la televisión. Por lo tanto, la actitud que nosotros tenemos ante la tableta es una actitud abierta. El ratio de compra es mucho más alto que en un smartphone, leemos mucho más rato. El smartphone, nosotros un teléfono móvil lo utilizamos, lo que llaman los americanos el on the go, ¿no? Por la calle, cuando yo estoy esperando a un amigo en el metro, cuando estoy esperando que llegue en un bar, yo lo voy mirando cada 5 minutos, 3 minutos. La tableta es como de largo recorrido, es cuando estoy repantingado y leo a gusto, compro a gusto, estoy mucho más receptivo. Eso sería respecto al teléfono, y respecto al ordenador sería un poco lo mismo. Nosotros, cuando estamos delante de un ordenador, lo general es que tú estés sentado en una mesa, ¿no? Tú estás sentado y tienes una actitud un poco más como de trabajo. Con una tableta es muy raro que esa sea tu actitud. Entonces, digamos que la parte en la que más está costando entrar a las tabletas, y quizás no creo que acaben echando a los ordenadores, va a ser esa parte del trabajo. Yo creo que la parte lúdica, la parte en la que estamos tirados en el sofá jugando y leyendo, ya la están cogiendo poco a poco. La parte de laboral, la de la productividad, va a costar un poquito más, o van a convivir perfectamente.
Por lo tanto, estás dejando entrever que el uso más habitual de un tablet es el ocio, ¿me equivoco?
No, es el más habitual, realmente. De todos los dispositivos móviles, por encima de todo, nos gusta, ¿no?, están los juegos. Eso es así, los juegos y el entretenimiento. En smartphones es mucho más los juegos, y en tabletas están sobre todo, y cada vez más, además, el entretenimiento, sobre todo los vídeos, las televisiones. Yo creo que cada vez menos vamos a llamarle televisión y cada vez más vídeo. Casi todas las cadenas y casi todas las productoras ahora mismo tienen sus aplicaciones donde tú puedes acceder a todos esos contenidos directamente. Esas son las aplicaciones que más están ahora mismo utilizando, igual que acceso, bueno, a medios de comunicación, mail, todo ese tipo de aplicaciones.
Ana, ¿cuántas candidaturas se presentan a esta primera edición de los Tab Innovation?
Bueno, pues tenemos que decir que estamos muy contentos. Tenemos unas 200, tenemos, creo que son unas 190 candidaturas para la que teníamos dos. Una categoría de aplicaciones y otra categoría que era para los emprendedores, para la gente que todavía no ha desarrollado una aplicación, pero que, digamos, tenía buenas ideas, tampoco nos hemos querido dejar fuera. Y además, los que ganen esa categoría se van una semanita a Silicon Valley, que no está nada mal.
Wow.
Y para esta categoría hemos tenido otras 200 aplicaciones. Por lo tanto, hemos tenido 200 por un lado para las aplicaciones ya desarrolladas y otras 200 para las ideas.
Bueno, pues yo creo que con ese premio estamos incluso animando a muchos de los oyentes a participar. ¿Qué es necesario para participar, aparte de tener un tablet, programar una aplicación, alguna cosita más es necesario?
O tener una buena idea. Veis que aunque no tengas desarrollada la aplicación, puedes participar. Bueno, ahora ya la convocatoria, te diré, eso sí, que es para el año que viene. Las de este año están cerradas, está todo depositado ya en el jurado internacional que tenemos, que está valorando las aplicaciones. Las ideas se han sometido a votación pública y los 10 más votados van a hacer un pitch el próximo día 22, y el que gane es el que se vaya a Silicon Valley. Y los otros los está debatiendo el jurado. Así que para el año que viene, que la convocatoria estará enseguidita, la sacaremos. Queremos que la gente nos presente las dos cosas. Si tienes una aplicación, por supuesto, todo es gratuito en este caso. Es decir, cuantas más aplicaciones quieras tengas y más quieras presentar, muchísimas más opciones de ganar. Y si no tienes una aplicación, con una idea nos basta.
O sea que también se premia la idea, ¿no?
Premiamos las ideas, lo mismo, unas ideas que tengan un objetivo claro. Nosotros, las ideas, todas las que nos han enviado, las hemos puesto en la web y se han sometido a una votación. Ahora esos 10 tienen que defender sus ideas delante de un jurado que os diré que no es fácil, Es un jurado en el que están varios periodistas, hay periodistas del país, hay periodistas de muy interesante, hay gente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores. No van a tener muy Silicon Valley, pero yo creo que merece la pena. Yo creo que la parte buena de esto es que si te interesan las aplicaciones, tanto si has desarrollado esa app como solamente tienes la idea, una idea clara, realmente estamos pidiendo un plan de negocio, estamos pidiendo un objetivo claro. Si la quieres hacer o ya la tienes, tienes esa opción de ganar un premio.
Ana, ¿cuál es el mecanismo que habéis elegido para lo que es todo el proceso de selección hasta llegar por fin a la aplicación ganadora?
Bueno, pues hemos, en primer lugar, dejamos las votaciones abiertas para que todo el mundo, tanto de Latinoamérica como de España, nos mandara sus aplicaciones para cualquier Market Store. Esto también hay que decirlo. Tenemos tanto de App Store, de Google Play, de Amazon, de Samsung Apps, de Windows. Y luego hemos pasado dos cribas. Una primera criba que es, la hemos hecho internamente, los 10 miembros que formamos los Tab Innovation, y luego la segunda parte se la hemos pasado ya al jurado internacional. Pasarle las 200 aplicaciones igual se nos iban a enfadar un poquito, y el jurado internacional es el que está decidiendo quiénes son los ganadores en base evidentemente a un formulario y a unas votaciones que se han hecho ante el jurado, y son los que están decidiendo. Y el jurado internacional, la verdad que os diré que estamos bastante contentos con ellos, muy orgullosos, porque hemos conseguido gente de muchísimo nivel y de distintos lugares del mundo. Nos está, por ejemplo, Edith Piñeiro, que es coordinadora de Wall Street Journal para Américas. Está José Antonio Vallés, que es miembro del Consejo General de Mobile Forum. Tenemos, no sé, Ignacio Catalán, que es el director del Universal Móviles, gente de La Nación. No lo sé, yo creo que es gente con un nivel altísimo que tiene una gran capacidad para valorar cuáles son las apps ganadoras.
Bueno, pues ya solo nos resta, Ana, que nos nombres la página web de estos Tab Innovation. ¿Dónde se puede encontrar más información?
Pues mira, es tabinnovation.com, que es TABINNOVATION. Estamos.
Tabinnovation.com. Bueno, pues en tabinnovation.com ahí está toda la información acerca de estos premios que se entregan el próximo martes 22 de octubre en Madrid.
Una cosita para quien quiera verlo, si no queréis venir el 22 a Madrid, que estáis todos invitados, por supuesto, pero si no, lo podéis seguir en streaming por desde nuestra web, así que estáis todos invitadísimos a escuchar, porque antes de la entrega de los premios vamos a hacer unas mesas redondas sobre cómo hay algunos sectores de la economía, digamos, que están cambiando debido a las tabletas. Entonces tenemos una mesa redonda sobre educación y tablets, otra sobre entretenimiento y tablets, o sea que yo creo que será divertido.
Bueno, pues tomamos de todo ello muy buena nota. Ana Ormechaco, fundadora de los premios Tab Innovation. Solo me queda una pregunta. ¿Cuántos tablets hay en tu vida?
Uf, vergüenza me da. Bueno, digamos que es mi trabajo ver cómo funcionan los contenidos que hacemos en las tablets.
Venga,
pero
sí,
ahora mismo tengo 7.
7 tablets. Bueno, está bien. Uno para cada día de la semana. O sea que
no, tengo que tener de varios dispositivos con diferentes Market Store. Necesito tener un Kindle Fire, necesito tener varios Androids. Es mi vida, es así. Los necesito para mi trabajo diario.
Nos has convencido. Ya desde luego eso de fanática en los tablets lo tenemos ya más que claro.
Yo alego que es por trabajo, perdón.
Bueno, eso no nos has dicho en la entrevista. Has dicho que era para el ocio, pero está muy bien la visión laboral de todo esto. Ana Ormechea, cofundadora de los premios Tab Innovation, que ha sido un placer compartir contigo estos minutos, y hasta que haya muchísima suerte en esta primera convocatoria y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, cuando queráis. Hasta luego.
La informática que se escucha.
Continuamos en Enredando y ahora es el momento de hablar de software libre, como todas las semanas, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Pues supongo que habrás enredado mucho esta semana, ¿no?
Bueno, lo que he podido. Tampoco todas las semanas se puede enredar todo lo que uno quiera.
¿No tenemos versión nueva de Ubuntu?
Sí, pero te me estás adelantando, ¿eh? De eso es lo que quiero hablar, una de las cosas que tengo para hablar en el programa de hoy.
Ay, si es que vamos, es que hay cosas que son predecibles, ¿no? Porque es abril y octubre, ¿no? 6 y 4 días, eso es, en abril y en octubre. En abril octubre son los meses en los cuales Ubuntu saca nueva versión, así que ya por lo menos, fijaos que he tenido ya poderes y he adivinado una parte de los contenidos que Miquel nos va a presentar en los próximos minutos.
Sí, además, y todo ha ido según lo previsto, hoy mismo es el lanzamiento de la nueva Ubuntu, la versión 13.10, hay que explicar que el 13 es por el año 2013 y el 10 por el mes 10.
No, claro, está bien explicarlo porque igual alguien pues es un poco supersticioso o supersticiosa y no lo quiere instalar, ¿eh?
Sí, no, es que las de este año han sido la 13.04 que salió en abril. Y bueno, está de octubre, claro, cada 6 meses. Aunque he oído un comentario como que iban a cambiar el régimen de lanzamiento, esto que hacían cada 6 meses, y que a partir de ahora, o no sé cuándo, me han llegado campanas, pero tampoco sé muy bien de qué van, iban a lanzar cada 3 meses en lugar de cada 6, pero bueno, eso ya se verá. Es un rumor que me ha llegado, no sé si al final será así la realidad o simplemente estarán tanteando el terreno a ver cómo va. En principio, pues bueno, siguen estando, esta ha salido 6 meses después que la anterior. Uh-huh. Esta tiene el nombre en clave Southie Salamander, uh-huh, que más o menos traducido es salamandra descarada. Yo lo he traducido así, si alguien tiene otra traducción, por favor, que me la haga llegar sin problemas, uh-huh, y corregiremos, pero bueno, más o menos es lo que yo he visto por ahí como traducción de esta versión. Van poniendo las diferentes letras del alfabeto cada versión. La siguiente versión tocará la ST, la T, no sé qué animal elegirán con T, y también un adjetivo y un animal. Y bueno, para el que no sepa lo que es Ubuntu es una distribución, una de las más conocidas y más populares distribuciones de GNU Linux, del sistema operativo GNU Linux.
Creada por un astronauta, ¿eh?
Turista espacial.
Bueno, turista espacial.
No fue astronauta, sino turista espacial. No es lo mismo, ¿eh?
No.
Sí, estuvo en la estación. Sí.
Quiere decir que no es lo mismo. O sea, no. Turista espacial es que compró el billete y subió ahí arriba, claro.
Efectivamente, eso es. Eso es, ¿no? Es como comparar a los de la tripulación de un avión con los pasajeros. Pues no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Aunque el efecto, bueno, no, iba a decir el efecto que se siente es el mismo, pero no, yo creo que se va más tranquilo de pasajero.
Sí, no tienes la obligación de hacer las cosas que, bueno, para pilotar o para, en caso de emergencia, estar allí, ¿no? En uh-huh, cualquier caso, si tienes una emergencia de pasajero, los nervios van a pasar los mismos, pero bueno, el astronauta uh-huh, es el que tiene la responsabilidad en principio.
Uh-huh. Así es.
Bueno, estamos hablando de eso, que estuvo ahí de turista en la estación espacial, creo que fue, ¿no? Internacional, pues, fue en la
Mir. No recuerdo.
No recuerdo tampoco uh-huh, yo ahora mismo, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Estamos hablando de Mark Sutherland. Siempre me lío con el apellido de este hombre, nunca sabía exactamente cómo era.
Mark Sutherland.
Sutherland, uh-huh, que bueno, es el presidente, el jefe supremo de Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, digamos, que es la que ha lanzado Ubuntu. También apoyándose, por supuesto, en la comunidad, una gran comunidad de usuarios, de desarrolladores. Y bueno, es un sistema operativo, como hemos comentado ya, basado en GNU Linux, y que se distribuye como software libre y gratuito. Desde hace unas cuantas versiones incluye su propio entorno de escritorio llamado Unity, con sus gente que está a favor, ¿no?, sus partidarios y sus detractores. Y bueno, pues está orientado a un usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque a la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario. Uh-huh. Tiene varios sistemas diferentes en cuanto a software, sino que viene con varios sabores. Esto de los sabores, ¿qué quiere decir? Pues que diferentes configuraciones de software tienen diferentes discos físicos, digamos que Ubuntu sería la estándar, la básica, digamos la más extendida. Luego está la Kubuntu o Kubuntu, que sería con el escritorio KDE. Tenemos luego, ¿cuál es la otra? Subuntu, que sería con el escritorio XFCE. Tenemos también Lubuntu, que es con el escritorio LXDE. Y bueno, luego hay diferentes, algunas son oficiales de la propia Canonical y otras son creadas por personas, por entusiastas, y bueno, con diferentes cosas, diferentes temáticas. Una especie, hace tiempo creo que había una para educación, etcétera, etcétera. No sé tampoco el nivel de actualización que tienen aquellas diferentes versiones, pero bueno, hay unas cuantas. Uh-huh. En concreto, pues comentamos ya que esta próxima versión es la versión donde está, he perdido el número ya, 13.10, y que bueno, que podemos hablar de varias cosas. Mira, una de las cosas que llaman la atención, las versiones normales de Ubuntu tienen un soporte por parte de Canonical, que son de 9 meses, son durante 9 meses, dan actualizaciones de seguridad, etcétera, parches y tal. De cada ciertas versiones, cada cierto tiempo, lanzan una versión especial llamada LTS, que es long term support, soporte extendido.
Sí, de largo plazo.
Sí, soporte de largo plazo o algo así, uh-huh, es la traducción. Y este soporte lo que hace es que tiene durante 5 años, inversiones anteriores eran de 5 años, en las actuales no estoy seguro si es de 5 años, soporte técnico extendido, aquí está. Y cada 2 años liberan esta versión LTS con este soporte técnico extendido, que bueno, que cuentan, por la que cuentan con actualizaciones de seguridad por un periodo de que en versiones antiguas era de 3 años en el escritorio y 5 en el servidor, y que bueno, a partir de la versión 12.04 el soporte ya es de 5 años para las versiones de escritorio y de servidor, porque aparte hemos comentado que existen versiones dependiendo del tipo de escritorio que tiene, del escritorio gráfico, podríamos llamarlo así. También existen versiones para desktop, para escritorio, para el usuario normal, digamos, y una versión de servidor, también de las diferentes versiones, más o menos. En principio, bueno, en principio yo creo que eso más bien sería del Ubuntu original. El Ubuntu original viene con para escritorio y para servidor, y luego están las diferentes versiones también. Uh-huh. ¿Qué más podemos hablar de esta distribución? Vamos a ver qué podemos hablar. Sí, bueno, la actual interfaz de usuario, vamos a hablar un poquito de la interfaz de usuario, está compuesta por 3 elementos: la barra superior para indicadores de sistema y menús, el lanzador de aplicaciones, que está al costado izquierdo, estamos hablando de escritorio Unity, y un tablero que despliega accesos a aplicaciones y medios. Además, esta interfaz Unity canonical ha diseñado varios elementos de la interfaz, como un set de iconos de menú, temas visuales, tipografía Ubuntu y sus variantes, barras de desplazamiento, notificaciones, etcétera, pantalla de inicio, etcétera, etcétera, y otros muchos más, ¿no? Uh-huh. Hay que comentar también que existen versiones tanto de 32 bit como de 64 bit y que también otra de las novedades recientes que tenemos es que tenemos versiones para diferentes entornos. Vamos a explicarnos un poquito. Por ejemplo, tenemos un Ubuntu Phone que sería orientado para usuarios con teléfonos inteligentes, que cuenta con una interfaz por gestos para teléfonos con la posibilidad de iniciar el escritorio desde un dock con un monitor externo. Actualmente está en fase inicial de desarrollo. Uh-huh. Tenemos Ubuntu Tablet orientado para usuarios de tabletas portátiles, que también tiene en cuenta con una interfaz por gestos, aunque bueno, también se puede utilizar una interfaz multitarea para utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo. Tenemos Ubuntu TV, orientado para usuarios con televisor inteligente, Ubuntu for Android, orientado para usuarios con teléfono inteligente de Android, que permite ejecutar el escritorio de Ubuntu al conectar el teléfono a un dock como monitor externo, o el Ubuntu Server, que hemos comentado ya que está orientado a servidores. Y bueno, tenemos un Ubuntu Business Desktop Remix que está orientado al sector empresarial con varias herramientas instaladas por defecto, como puede ser VMware, para Java y varias aplicaciones más, y en las que se han eliminado aplicaciones sociales y juegos. Se trata de una de esta última que hemos hablado, Ubuntu Business Desktop Remix, que está pensada para un entorno empresarial en principio. También comentar un poquito que estas versiones que hemos hablado en el último lugar, ¿no?, tanto Phone, Tablet, for Android o bueno, algunas de estas están pensadas para que los fabricantes de dispositivos las integren y no sea el propio usuario el que tenga que hacerlo, aunque también es posible, pero bueno, siempre está más pensado para que sean los fabricantes de dispositivos, pues ya integren dentro de sus dispositivos que venden, de estos dispositivos, las diferentes versiones que he nombrado. Para el que quiera más información sobre Ubuntu, aprovechando que pues está calentita, recién salida del horno, esta versión 13.10, tenemos una página que está en la Wikipedia, que es muy interesante, con información en castellano, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. Ubuntu es muy sencillito, es U-B-U-N-T-U, o sea, todo es común. Uh-huh. Y bueno, esta es la noticia del día, podríamos decir. Uh-huh.
Bueno, pues ya nos queda poquito tiempo, así que si tienes algo rápido que comentar.
Bueno, tenía otra cosita para comentar, si tenemos un momentito.
Venga, rápido, vamos allá.
Bueno, estoy hablando estos días, se ha hablado, bueno, días, semanas, meses, he hablado de diferentes herramientas para escribir, procesadores de texto, hablando de LibreOffice, de OpenOffice, y bueno, tenemos una pequeña herramienta llamada AviWork, que es un programa procesador de textos de software libre, y es multiplataforma con licencia GPL, puede ser utilizado en los sistemas operativos GNU Linux, Mac, para Mac, pero no los recientes, sino incluso los antiguos, está para Microsoft Windows, para RecOS, BigOS, incluso tiene una versión para Amiga. Bueno, y este software tiene la particularidad de que es muy sencillo su interfaz y que tiene muy bajos requerimientos técnicos que permiten usarlos en equipos considerados obsoletos. Y bueno, está bastante bien. La última versión definitiva es la 2.8.6. Y bueno, es para esos ordenadores un poquito antiguos que igual ejecutar otro procesador pues le resulte lento y pues no da la fluidez necesaria, pues con este pequeño programita pues tenemos un procesador de textos muy apañado, muy majo, y que nos va a hacer el uso perfectamente, pues para poder utilizarlo. Y también tiene una información interesante en la Wikipedia, y esta dirección va, por supuesto, igual que la anterior, va a las notas del programa.
Bueno, pues ahí está toda la información, sin duda interesante, así que ya no nos queda más tiempo y terminamos la sección recordando cuál es el correo electrónico al cual los oyentes y las oyentes pueden escribir para comentarte lo que deseen en torno al software libre.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y de la página web de este programa. Muchísimas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Dedicamos estos últimos minutos a repasar la actualidad informativa de la semana. Empezamos hablando por la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana acerca del uso del correo electrónico en la empresa. Y todo viene por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, fechada en el 7 de octubre de 2013, donde ha definido con mayor precisión el alcance de la privacidad de los correos electrónicos en el entorno laboral. Bueno, pues lo que sucedió es una empresa del sector químico, lo que es la empresa, despidió a un trabajador por haber revelado secretos de la empresa a empresas competidoras, y se produjo a través de correo electrónico, por lo cual revisó el correo electrónico de este trabajador para encontrar las pruebas necesarias para el despido. El trabajador se amparó en al decir que habían vulnerado el secreto de las comunicaciones, y efectivamente, pues lo que han dicho los tribunales es que es deber del empresario establecer los límites en cuanto al uso de las herramientas, como por ejemplo el correo electrónico, es decir, si hay alguna limitación se lo debe tener que hacer saber a la persona trabajadora, pues al inicio, ¿no? Sin embargo, en esa empresa no existía esa norma en concreto, la de establecer los límites del uso del ordenador o del correo electrónico, pero sí que existía una que tenía conocimiento, la cual decía prohibición del uso del ordenador para fines personales. Se consideró que este era un fin personal, desde luego no perseguido por la empresa, evidentemente. El pasar los datos internos suyos a la competencia, pues está claro que no es, y por ese motivo, pues finalmente ha sido condenada esta persona y el despido se procede. ...22 de octubre en San Francisco. Ya nos ha convocado Apple para un nuevo evento, una nueva presentación. En esa ocasión se supone que será las nuevas tabletas iPad. Como es habitual, pues Apple no ha adelantado detalles, oficialmente no se sabe nada, solamente ha dicho tenemos aún mucho más que cubrir, así que se espera la quinta versión de su popular iPad y la segunda del iPad mini. Twitter a partir de ahora permite enviar mensajes privados, mensajes personales, mensajes directos a dos personas, e incluso si una de ellas no sigue a la otra. Es decir, que hoy en día para enviar mensajes personales las dos personas tenían que seguirse mutuamente, pero a partir de ahora dan la opción, si lo desbloqueamos en la configuración, es decir, por defecto sigue igual que estaba hasta ahora, pero si marcamos esa opción
En la configuración, cualquier usuario, aunque no nos siga o no le sigamos, mejor dicho, no le sigamos, pues podrá enviarnos mensajes directos. Cuarto mes de su vida en la telefonía móvil, 5.500 líneas nuevas en agosto, y ha venido a suceder en cuanto a la portabilidad, pues más o menos lo que viene sucediendo en meses anteriores. Movistar y Vodafone bajan en cuanto al número de líneas, crecen sobre todo los operadores móviles virtuales, y también Yoigo y Orange apuntan subidas. Esta semana Telefónica y Vodafone se han aliado con Napster, han firmado un acuerdo para entrar en la música digital por streaming y sin duda plantarle cara a pues compañías como las que tenían hasta ahora para estos asuntos. Por ejemplo, Spotify pues es una de las que se va a ver más afectada por este acuerdo. Y terminamos hablando del Pokémon, que no le pesan los años, y es que pues si ya hace ya unos cuantos salió las primeras versiones, hace pues muy poquito se ha lanzado Pokémon X y Pokémon Y para la Nintendo 3DS y ya ha batido récord solamente detrás del GTA V, que es desde luego lo que más ha vendido.
La informática que se escucha.
Pues con esta información terminamos esta edición de Enredando, y como siempre agradecerte tu participación, el que hayas estado al otro lado del receptor de la radio, que nos hayas escuchado, sea por donde sea, y desde luego animarte a que participes en este programa a través del buzón de voz 94-483-3009, a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net y por supuesto a través de nuestra página web en www.enredando.net. Estamos en la 498, que ya toca su fin. La semana que viene 499, a las puertas de llegar a las 500 ediciones de Enredando. Y nos vamos, pues igual que todas las semanas, con un track o con una música que en esta ocasión va a ser de Awesome y se titula A Day Without Her, un día sin ella. Bueno, pues vamos a poder escuchar este track, esta composición, estos samplers debidamente pues modulados y procesados que conformaron hace ya unos cuantos años una presentación y una música tan bonita como esta. Nos vamos, hasta dentro de 7 días. ¡Feliz semana! We'll be right back.